Bueno, Dios le bendiga en esta mañana. Sí, pero nada, no, pero con fuerza. Dios le bendiga en esta mañana. Quiero darle una vez más la bienvenida al domingo de mi familia. Domingo de Ramos, ¿vio? Sí, ríase. No, pero hoy es conocido como el día de Domingo de Ramos o Palm Sunday. Sí, pero la palabra palm en español significa ramos, así que no sé qué decirte. Estamos súper contentos que estés aquí con nosotros. Mira, si estás aquí por primera vez, al final del servicio yo voy a estar aquí al frente. Yo oro por todas las visitas que vienen por primera vez, así que me encantaría que no te vayas sin antes poder orar contigo. Y estamos hoy estudiando la palabra del Señor y queremos estudiar la palabra del Señor. Y cuando mi niña menor era pequeña, ella le encantaba un restaurante. Y por alguna razón u otra, cada vez que yo le decía, ¿dónde quieres ir a comer? Me decía lo mismo. Y es McDonald's, The Golden Arches, ¿no? Y mi niña, cada vez que iba ahí, ella siempre pedía lo mismo. ¿Alguna vez ha tenido un hijo que hace eso? Pide exactamente lo mismo de McDonald's. Ella pedía un Happy Meal con unos chicken nuggets y papitas y una Sprite. Y bueno, para aquellos que no saben lo que yo estoy hablando en esta mañana, pues sí, es un Happy Meal. Es un Happy Meal. Y dentro del Happy Meal, la niña le gustaba pues sus chicken nuggets. Y ella pues le encantaba los chicken nuggets. Y ahí están los chicken nuggets. Y tienen los chicken nuggets y le encantaban sus papitas. Que parece que cada año son más pequeñas, ¿no? Pero más o menos así. Y tenía, pero lo bueno era que ahora tenía manzana. Y como tiene tres manzanas, pues es un almuerzo pues más saludable, sí, exacto, aunque es McDonald's, ¿no? Y tenía su soda, ¿no? Y una de las cosas que más le gustaba a ella era de que tenía su juguito, ¿no? El jueguito, la de esto. Y era interesante porque llegábamos a McDonald's y yo le decía, mi amor, ¿qué quieres? Y quiero un Happy Meal, ¿no? Y ese... Por ese instante pareciera que el Happy Meal llenaba todas las expectativas de la alegría, ¿no? Estaba ella contenta comiéndose sus chicken nuggets, aunque tú sabes que son malísimos para la salud. Pero hay una sonrisa, ¿no? Y sus papitas y, ¿te vas a comer los apple slices? No. Pero sí, pero quería jugar con el jueguito, ¿no? Y pareciera de que todo era perfecto en ese momento porque el Happy Meal, el Happy Meal trajo alegría, trajo lo más probable exactamente lo que ella quería, pero no necesariamente lo que ella necesitaba. ¿Estás conmigo? Trajo lo que ella quería, pero no lo que necesitaba, porque de repente se dañaba la cajita. De repente se acababan los chicken nuggets, se iban las papitas, se rompía el juguete, se acababa la soda y volvía el hambre. Pero por un instante, ella creía que este combo le traería una felicidad. ¿Y sabes qué? Nosotros somos iguales. Como la niña mía, nosotros muchas veces buscamos cosas externas, nuestra comunidad, el éxito, el dinero, el buen trabajo, la buena casa, el buen carro. Y perdemos de vista lo que necesitamos. Lo que necesitamos es perdón, propósito, vida eterna. Pero tú sabes que nosotros no somos los únicos. El pueblo de Israel pasó por exactamente lo mismo. Ellos estaban en un momento en su vida que vamos a leer en esta mañana, en el cual estaban esperando que llegara un Mesías. Y ellos querían un Mesías de Happy Meal. Un Mesías político, un Mesías que derrocara a Roma, que trajera poder, libertad nacional y gloria para ellos. Y cuando vieron a Jesús, dijeron, ¿este es el Mesías? Lo que no sabían es que Jesús no vino para darles lo que ellos querían, sino lo que ellos necesitaban. Él no vino a derrocar el imperio romano, vino a derrocar el imperio del pecado. Él no vino para conquistar a Jerusalén, sino que vino para conquistar la muerte. Él no vino para mejorar las circunstancias políticas, vino a salvar sus almas para siempre. Y la pregunta que tú y yo tenemos que contestar es, ¿quién es este Jesús? Para ti, ¿quién es este Jesús? ¿Es un solucionador de problemas? ¿Es un proveedor celestial para que arregle mis circunstancias? ¿Es un líder religioso más? ¿Es un buen maestro o aún un personaje histórico digno de estudiar? ¿O será de que Dios y Jesús es el verdadero salvador de tu vida? Y hoy lo que yo quiero hacer es que quiero que descubramos a través de este pasaje que Jesús no solo fue anunciado con siglos de anticipación, sino que vino con un propósito eterno a entrar a nuestras vidas como Rey, como Salvador, y a traer cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y quiero que contestes en esta mañana la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Y para eso quiero que vayas conmigo al libro de Mateo capítulo 21. Si tienes tus Biblias puedes ir a Mateo 21. Si tienes tu teléfono puedes prenderlo a Mateo 21. Si tienes tu iPad lo puedes hacer en Mateo 21. Quiero que lo hablas conmigo para que juntos podamos leer lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Y así dice la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tenía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las aparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban, ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Y en esta mañana lo que yo quiero hacer es tomar unos momentos para que podamos ver a Jesús de la manera correcta y de la perspectiva correcta. ¿Y qué nos revela este pasaje sobre quién es Jesús, el Rey profetizado? Y si apuntas o estás haciendo apuntes con nosotros en esta mañana para estudiar más tarde, esto es lo que podemos aprender sobre este pasaje y quién es Jesús. Lo primero que podemos aprender es que Jesús es un rey justo, o es el rey justo. Mira qué interesante, porque para poder ver a Jesús en la luz correcta, como rey profetizado, tenemos que primero ver las profecías sobre el plan de Dios. Tenemos que ir al principio de los tiempos para ver cómo Dios ha ido hablando al hombre sobre su plan de redención. Y cuando vamos al principio de los tiempos, encontramos de que Dios creó a Adán y Eva, y ahí Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, y entra la muerte a la humanidad. Pero dentro de ese relajo que creó el hombre, esa revolquía que creó el hombre, esos problemas que creó el hombre, Dios nos dio una pista sobre qué es lo próximo que va a ser. Y se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dijo el Señor. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y aquí lo que podemos ver es que Dios nos abre un poco la puerta para poder ver el plan de salvación, y le dice a la serpiente que la simiente o el hijo que viene de ella vendrá a aplastarle la cabeza a la serpiente, mientras que la serpiente lo va a herir a él en el talón, porque sabemos de que Jesús era 100% hombre. Y ese es el principio de los tiempos. Y luego pasaron miles de años, y aquí viene el Señor Jesús al profeta Zacarías y le habla otra vez más sobre la profecía del Mesías, y vuelve la puerta a abrirse un poco más para ver qué es lo que Dios va a hacer y va a redimir la humanidad. Y en Zacarías 9:9 dice el profeta de esta manera, dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y un día como hoy, más de 2,000 años atrás, está Jesús en un pollino entrando a Jerusalén. Zacarías había hablado esta profecía más de 500 años atrás, antes de que ocurriera esto. Y habló de que vendría un rey. Ahí viene tu rey. Y una de las maneras que lo describe es como rey justo. Y hermano querido, eso para muchos de nosotros no significa nada, pero la realidad es que en un mundo lleno de líderes egoístas, corruptos y ambiciosos, Jesús brilla como una luz distante, la luz de la justicia divina. El gobierno que está en este tiempo gobierna por interés, pero el gobierno de Jesús viene a gobernar sin ningún tipo de interés, viene trayendo vida y salvación. Qué hermoso es saber que Jesús es un rey que hace siempre lo correcto, un rey justo. Él nunca se equivoca, nunca tiene dobles intenciones, y es un rey justo. Pero cuando hablamos de la palabra justo, no solo hablamos de lo que Él hace, sino de quién Él es. Jesús vivió una vida sin pecado. Él es el Cordero sin mancha. Y ahora Jesús, cuando habla sus palabras, pero dan vida detrás de esto. Y en sus palabras, para reconocerlo como rey justo sin mancha, tenemos que ver la vida de él. En su nacimiento virginal, su nacimiento que fue engendrado por el Espíritu Santo, y luego de eso apartado del pecado, nunca mintió, nunca pecó, nunca falló. Fue fue tentado en todo, mas como nosotros, pero sin pecado, pasó todas las tentaciones. Este no es cualquier persona. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente de Jesús. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y esto es importante, hermano querido, porque ese es el rey que nos mandó el Señor. La mayoría de la gente ve a Jesucristo como una persona débil, una persona tonta, un líder religioso, otro hombre más. Pero quien Dios nos envió fue a su propio Hijo sin mancha, que venía a dar su vida. La única manera de poder llegar al Padre era a través de una muerte de hombre sin mancha. Y Dios no envió a ti ni a mí, sino que envió a su propio Hijo justo para darse por los pecados de la humanidad. Ese es el Rey justo y verdadero. Qué perfecto es nuestro Rey Jesús. Él no solo gobierna con justicia, sino que viene con justicia. Su pureza, hermano querido, no es retórica, es real y verdadera. Y aún así fue a la cruz por nosotros. Y te pregunto, ¿quién es este Jesús para ti? Porque lo puedes denigrar a lo más bajo. Lo puedes poner en otro renglón en tu vida. Lo puedes ver como lo veían los fariseos de la época, un blasfemo. O lo puedes ver como el Dios Rey Salvador justo de parte de Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? No te me pierdas. Número dos, ¿qué nos revela este pasaje sobre Jesús? Nos revela que Jesús es un rey humilde. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 7. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Y para nosotros lo más probable es que esto no significa nada, pero en el mundo antiguo los reyes entraban a las ciudades montados a caballo, montaban en el mejor caballo, más grande, más poderoso. Y no entraban solos, sino que entraban con un despliegue total de su poder. Entraban demostrándole a esa ciudad que había un nuevo rey y que había uno, que ellos eran solamente unos súbditos del rey. Pero Jesús entró como un rey diferente. Vino montado en un burrito y no era el sabanero. Pero vino montado en un burrito que es símbolo de paz y de humildad. Esto no fue un accidente, hermano querido, sino que fue la elección consciente del rey que vino a servir y no a ser servido. ¡Qué glorioso es este rey! Jesús no necesita un ejército para mostrar su autoridad, ni riquezas para inspirar respeto. Su humildad nos revela una majestad más profunda, la majestad del corazón. Pero usted sabe que muchas veces confundimos la humildad con debilidad. Muchas veces confundimos, escúcheme por favor, la humildad con debilidad. Jesús era todopoderoso y decidió servir. Un león que se sienta al lado de una oveja no ha dejado de perder su fuerza. No ha dejado de perder su poder. No ha dejado de perder quién es Él. Simplemente ha elegido el autocontrol. Y así es Jesús. Él no solo es grande en poder, sino que es aún más grande en carácter. Su humildad lo debe hacer digno de adoración en tu vida. Y muchas personas preguntan, pero pastor, si en verdad era Dios, entonces ¿por qué esta humildad? Y te voy a decir una palabra que te vengo recordando hace semanas. Obediencia. Su humildad viene de la obediencia. Su humildad, escúchame bien, viene de su obediencia. Filipenses 2:8 lo dice de esta manera: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad de Jesús no fue simplemente una actitud exterior, sino una decisión interior para someterse a la voluntad del Padre. Desde el pesebre hasta el Calvario, Jesús lo que quería hacer es la voluntad de Jesús, del Padre. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a seguirlo a Él de la misma manera? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús de la misma manera que Jesús obedeció al Padre Celestial? Mira cómo el Señor Jesús nos habla. En Mateo 11:29 dice estas palabras. Dice: aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Él es el Rey humilde. Por último, y terminamos con esto en esta mañana, ¿qué nos revela este pasaje sobre Jesús? Nos deja saber de que Él es el Rey cumplidor de promesas. Mira cómo dice la palabra del Señor, el versículo 4 y 5, por favor, léelo conmigo. Dice: esto sucedió, esto es Mateo escribiendo, cuando ve a Jesús entrando a Jerusalén, cuando escucha a la gente gritando hosana en las alturas. Escribe y dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías hace más de 500 años. Digan a la hija de Sion, esto fue lo que dijo el profeta: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Sabe que Mateo nos deja saber que lo que está ocurriendo en ese instante en Jerusalén no es una casualidad. Es el cumplimiento exacto de la profecía de Dios, porque Dios no improvisa. Él prometió un rey. Él prometió un Mesías, y ese Mesías se llama Jesús. Y esta entrada a triunfar sobre un burrito no es un gesto simbólico solamente, sino es la prueba física de que Dios cumple sus promesas. Jesús, esto está ocurriendo
Mientras está entrando a Jerusalén, está entrando durante la semana de la Pascua judía, donde Israel celebra las fiestas más importantes. Y en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, dicen los historiadores que vivían alrededor de 250 mil personas. Pero cuando llegaba la Pascua, había más de 3 millones de personas en la ciudad. Porque llegaban los israelitas de diferentes ciudades a Jerusalén una vez más para recordar la Pascua. Déjame recordarte qué es la Pascua. La Pascua es el recordatorio de que Dios libró a los israelitas de la mano de los egipcios, y que Dios lo hizo y los libró con su poder, mandando 10 plagas sobre Egipto, y la última era la plaga a la cual Dios envió al ángel de la muerte a que matara a todos los primogénitos, excepto aquellas casas que tenían su dintel lleno de sangre. En inglés se llama el Passover, porque la palabra del Señor dice que el ángel de la muerte pasaba por encima de esas casas. Y todos los años los israelitas recordaban de que Dios era un Dios cumplidor de promesas. Y aquí viene Jesús entrando, no solamente como Dios lo había dicho en Génesis, sino como Dios lo había dicho en Zacarías, y le había dicho en Zacarías, pero aún más, lo que vienen esperando de años, de años, de años, está al frente de ellos. Está entrando Jesús con un burrito como cumplimiento. Y usted dice, sí, pastor, qué bueno, pero eso es Dios que cumple sus promesas del pasado. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que Dios cumple las promesas de hoy. Porque mira qué interesante, cuando leímos esta historia, Jesús le dijo a sus discípulos, entren a la aldea y allá vas a encontrar un burrito y una burra, y tráeme los dos. Y si te preguntan, dile que el maestro los necesita. Y escuchen, cuando entraron, usted sabe lo que encontraron. Una burra y un burrito. Y cuando lo fueron a sacar, dice la palabra del Señor, de que le preguntaron, papito, ¿dónde te va a llevar mi burro? Y ellos le dijeron, el Señor los necesita. Los dejaron ir. Dios no solamente cumple las promesas de ayer, sino que todavía habla y cumple las promesas de hoy. Tú sabes, pero mira la diferencia. Los que gritaban Hosana el viernes gritaban crucifícale. ¿Estás conmigo? Los que el domingo gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el viernes gritaban crucifícale. Porque no podían entender quién es este Jesús. No podía caber en su pensamiento de que Dios estaba cumpliendo la promesa que le había dado a ellos mismos. Pastor, ¿por qué me estás diciendo esto? Te estoy diciendo esto porque Dios te ha hecho promesas. Dios te ha hecho promesas y has escuchado promesas de Dios. Pero lo que pasa es que te has desenfocado de quién es Jesús. Has tratado de ayudar a Jesús para que las cosas ocurran en tu vida. Has tratado de buscar por otros lados para ver, no, es que a lo mejor con este Happy Meal es lo que yo necesito. Cuando Dios viene diciéndote, no, yo soy el que voy a cumplir la promesa, no eres tú. Necesito que te enfoques en mí una vez más. Hermano querido, los discípulos nunca hubiesen experimentado el poder ver a la burra y al burrito en esa ciudad, como Jesús dijo, a menos de que le hubiesen hecho caso. A menos de que hubiesen actuado en obediencia a Dios. Y esta mañana te pregunto, ¿quién es este Jesús para ti? Porque puede ser un Dios allá afuera, que chévere, yo sé que tú estás ahí, pero tengo miedo de acercarme a ti. Así que tú allí y yo aquí, estamos bien. No te preocupes, yo voy a ir a la iglesia el domingo. Pero nunca hubieses podido experimentar lo que Dios realmente es, al menos que le obedezcas y entres y busques la burra y el burrito. A menos que estés en una relación cercana, de que le hagas caso, de que creas en su promesa, de que Él es un cumplidor de promesas. La vida no cambia, hermano querido, hasta que yo abro mis puertas para creerle y obedecerle a Dios. Para que no cambia hasta que yo tome a Jesucristo y lo ponga en el pedestal que realmente es como Rey de mi vida. Nada cambia hasta que yo cambie esa perspectiva. Y en este día de Ramos, no me celebres a mí, aunque me encantaría, pero celebra al Rey justo, que vino a dar su vida por ti. No lo tomes por sentado más nada. No juegues más a la religión. Este Rey está en esta mañana para decirte que te ama y que quiere cumplir sus promesas en ti. Pero necesita que de regreso lo veas como Rey y Salvador de tu vida. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor, estamos hartos de los Happy Meals. Estamos hartos, Señor, de escoger las cosas que queremos, pero de no tener lo que necesitamos. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti, Rey justo, para que puedas tú abogar frente al Padre por mis pecados, para que puedas tú perdonar mis pecados, para que tú puedas moverte en mi vida, Señor, y yo pueda ver tu mano en mi vida, para que levantes la ansiedad que tengo de mí, para que quites la depresión que me lleva todos los días, para que elimines los pensamientos negativos del futuro. Señor, ya estoy harto de Happy Meals, Señor. Te quiero a ti, Señor. Quiero al Rey justo, Salvador, que llene mi vida una vez más. Que me hable, Señor, y que esté cercano a mí. Perdóname, Señor, por las veces que yo me he alejado de ti. No has sido tú, he sido yo. En este día, Señor, perdóname. Eres Rey, justo, Salvador, Jesús. 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 Jesucristo. Eres Rey, Señor. Salva nuestras vidas, Señor. Salva nuestras mentes, nuestros corazones. Sálvanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta mañana tenemos un grupo de personas que quieren orar por ti y contigo. Y ellos van a estar aquí al frente. Y si en esta mañana tú necesitas oración, escúchame por favor antes de que salgas corriendo. No dejes pasar esta oportunidad para que podamos orar por ti. Si estás aquí por primera vez, yo voy a estar aquí en el medio. Por favor, ven donde mí, yo quiero orar contigo y por ti. Antes de que te vayas, ponte de pie y recibe la bendición pastoral. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce sus ojos sobre ti y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: Ah, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Te damos gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un tremendo domingo. Estoy aquí al frente para oración. No te vayas sin orar por ti. Bendiciones.